Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rastros? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto al fin es lo que importa? ¿Qué momento?
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí otra vez en Huellas en la Tierra, riéndonos un ratito, ¿verdad,
Maribel? Sí,
buenos días.
Buenos días.
Aquí es que no nos escuchábamos. Muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan ahora mismo en Huellas en la Tierra, todos los viernes, sobre todo a la 1 de la tarde, y también los domingos en la retransmisión a la 1:30. Y aquellos que nos escuchan, por supuesto, a través de internet, ¿no? Que son los que más nos escuchan. Alrededor de todo el mundo, ¿verdad, Maribel? Maribel, despierta hoy.
Es que todavía estoy con los cascos, espérate.
Bueno, hoy vamos a escuchar a Javier Calzada, pero eso sí, una grabación que tenemos de hace tiempo, pero porque hoy nos interesa hablar sobre hongos, el estado de conservación de los hongos, y él nos lo va a explicar otra vez. También hablaremos sobre trufas. Maribel nos contará sobre la trufa negra específicamente, ¿no?
Sí, la trufa negra y un poco de la blanca.
Ah, vale. Y bueno, hablaremos con Ángel Sáenz Fernández, ingeniero técnico forestal del vivero B-Plan, sobre plantas micorrizadas con trufas. Recordaremos también algún libro, recomendaremos, y tendremos una curiosidad, esta vez gastronómica.
Incendian la pasión. La calle, la cornisa y el balcón, el mapa mudo de tu piel, el fruto merecido del amor.
Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Estamos aquí en nuestra sección de conservación de la naturaleza. Me encanta tenerte aquí. Después de 15 días, te echábamos de menos, ¿eh?
Gracias.
Bueno, hoy más o menos nuestro programa se centra en lo que es la micología.
Ajá.
Y a mí me encantaría, porque tú sabes un poco de este tema, me imagino, pues que comentaras a nuestros oyentes cómo está la micología o cómo podríamos verlo en Europa, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito en Europa, cómo está la micología.
Ajá. Es un tema bastante complicado el que me has encargado esta semana, porque la verdad es que saber algo sobre el estado de conservación de los hongos es bastante difícil. Es un grupo de seres vivos del que se sabe bastante poco cuáles son su estado de conservación, pero he reunido algunos datos que te van a parecer interesantes.
Bueno, yo creo que es interesante tocar este tema simplemente porque hay mucha gente que quizás no sabe de micología, como yo, pero que son micófagos, ¿no?
Micófagos lo somos todos. Pues mira, te cuento lo que he encontrado. Bueno, lo primero que he visto y que me ha parecido muy interesante es que el darse cuenta de que los hongos a nivel europeo estaban en declive es un hallazgo de los años 80, que es prácticamente como cuando casi todos los grupos biológicos, o cuando nos dimos cuenta de que estaban mal casi todos los grupos biológicos, o cuando empezó a haber una inquietud social por el estado de conservación del resto de las especies. Pues con los hongos igual.
Uh-huh.
Igual hay un antiguo artículo de publicado en una muy buena revista que tenía un título muy dramático, que se llamaba La extinción en masa de los hongos en Europa, que ahí se contaba cómo parecía que el declive de los hongos era muy, muy grande. ¿Quieres que te cuente un poco lo que había
en
ese
artículo?
Sí, por
favor. ¿Es más grande que en otras especies o en otros grupos, vamos?
Pues más que en algunos.
Sí.
Más que en algunos. Ahora te lo cuento. Mira, en ese artículo que reunieron datos sobre el estado, bueno, los datos que se habían encontrado, que se pusieron en común en un congreso micológico que hubo en Alemania en 1990. Y en ese congreso se contaban cosas sobre el estado de conservación de los hongos en distintos países, y se vio que había muchos cambios, tanto en la diversidad como en la abundancia, como en la distribución de los hongos. En cuanto a la abundancia, por ejemplo, encontraron que, yo qué sé, que el número de hongos, por ejemplo, en Alemania Occidental, uh-huh. la Alemania del Occidental, había bajado, en 15 años había bajado mucho la diversidad de hongos, ¿no? Había bajado el 60% de las especies de hongos habían desaparecido.
Son
eso es
mucho.
Un descenso muy grande. En Holanda habían encontrado que la diversidad de hongos que se iban encontrando en distintos muestreos más o menos se mantenía estable a lo largo de todo el siglo XX hasta llegar a los años 70. Y en los años 70, catapum, bajaba hasta un 50%. Lo mismo o cosas parecidas se encontraban en Austria, en Holanda, donde encontraban declives en la diversidad de hongos de entre el 40 y el 50%. Eso, y por ejemplo, en cuanto a la abundancia, se encontraban datos similares. Por ejemplo, la cantidad de rebozuelos, que es una de las setas más comerciales en Alemania, había bajado desde los años 50 a los años 70 de 6.000 kilos anuales a tan solo 200.
Eso es una barbaridad, ¿no?
Sí. Y lo mismo ocurría
aunque con... Aunque no he comido nunca los rebozuelos.
Ah, pues es una experiencia que tienes que tener. Lo mismo pasaba con la distribución, no solamente con la diversidad y la abundancia, sino también con la distribución. Y hay un estudio muy interesante que se llevó a cabo en Holanda con un tipo de hongos que se las llama lengua de vaca o gamuzas. Uh-huh. Y de las 21 especies de ese tipo de setas que había en Holanda, 8 habían desaparecido, o se puso de manifiesto en ese mismo congreso. De 6 de ellas habían desaparecido del 90% de las localidades en las que se conocía, y el resto habían desaparecido de entre el 60 y el 90% de las localidades. El declive era muy grande.
Eso estás hablando de hace muchos años, ¿no? Pero yo no sé si vas a tocar el tema de en la actualidad cómo se encuentra esta situación, ¿no? Porque
sí.
Ya nos lo has pintado bastante negra, ¿no?
Sí, también. Lo único que ahora quería también explicarte un poquito era qué causas se encontraban. Porque, claro, había que buscar o había que poner de manifiesto qué causas provocaban un declive en los hongos global, ¿no? Tenía uh-huh. que ser algún tipo de factor global el que estuviera detrás de esto. Al principio se pensó que podía ser a lo mejor la lluvia ácida, que era muy abundante en aquellos momentos, pero se descartó rápidamente. Se pensó que quizás tenía que ver con la recolección, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eso, son setas que muchas de ellas se recogen sus setas. Pero tampoco, porque había declives que se veían también en especies que no eran comestibles. Uh-huh. Luego se pensó, y en eso no fallaron, que podía estar relacionado con la pérdida de hábitat, y ahora se sabe también que sí. Sobre todo le afecta bastante la pérdida de bosques maduros, de madera vieja en los bosques, y también la intensificación de la agricultura. Uh-huh. Pero, así todo, tampoco terminaba de justificarlo completamente, porque ciertos grupos de especies, como por ejemplo estas gamuzas o lenguas de vaca que son típicas de pinares de Holanda, su hábitat no solamente no había disminuido, sino que había aumentado. Había más plantaciones de pinos, pero las setas estaban desapareciendo. Entonces, encontraron una causa que hasta ahora se mantiene y creen que es bastante acertada y que junto con la desaparición del hábitat es muy importante para la conservación de los hongos, y es el exceso de nitrificación del suelo. Uh-huh. En toda Europa, pero especialmente en Europa occidental, llueve nitrógeno, ¿no? Del nitrógeno que esparcemos para nuestros cultivos y demás. Entonces, ese exceso de nitrógeno de alguna manera está afectando a los hongos, probablemente haciendo que sean menos relevantes las asociaciones entre plantas y hongos. Claro, sabes que las plantas, claro, y los hongos se asocian para ayudarles a absorber el nitrógeno. Uh-huh. Si ya hay nitrógeno,
no necesitan.
O al menos no le da ninguna ventaja, claro, a las plantas que estén micorrizadas, a las plantas que viven en simbiosis con hongos, el tenerlos. Entonces, esta es lo que se cree.
Ah, pues muy interesante. ¿Pero hay algún tipo de solución para esto?
Sí, pero como te decía al principio, la conservación de los hongos es todavía un tema bastante desconocido. Se sabe que más o menos en Europa puede haber unas 75.000 especies de hongos, de las cuales 15.000 son hongos de los que nosotros nos conocemos como setas, ¿no? que tienen esas cuerpos que nosotros consumimos. Bueno, pues de esos 15.000, más de 5.500 están en alguna lista roja en algún país. Pero en nuestro país no existe lista roja.
¿Pero por qué no la hay o por qué no se ha hecho?
Ni se ha hecho ni la hay. Es uno de los pocos países ya en Europa, en 33 países actuales, hay lista roja de los hongos. Pero en nuestro país todavía no.
O sea que estamos de noticia buena, ¿no? Por lo menos es lo que nos traes tú.
No, lo que ocurre es que todavía no se ha estudiado, pero no quiere decir...
Por eso te decía si no se ha hecho, es que no se ha estudiado demasiado.
Efectivamente, todavía no se ha estudiado. O no se ha, al menos la lista roja debe de estar en elaboración, pero aún no está publicada, ¿no?
Bueno, esperemos que no sea tan preocupante como en otros países, ¿no?
Esperemos, porque probablemente nuestro país sea uno de los lugares donde más diversidad de hongos hay.
Qué bueno. Pues, Javier, ¿y alguna sugerencia a todos aquellos micófagos? Que justamente estamos en una buena temporada, ¿no? Para ello, para ir a buscar setas y eso.
A mí es una actividad que me encanta, de hecho,
claro.
Aunque
no encuentres nada, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, me gusta bastante más salir y buscarlos casi que comerlos en sí. Es más agradable el día que se pasa por el campo. Te diré que aunque no hay... O sea, de entre todas las causas que se barajaron para ver el declive global de los hongos en Europa, no era la recolección una de las causas. Sí que es cierto que en momentos concretos, en poblaciones concretas o para especies concretas, la recolección puede ser un problema. El problema que tenemos es que nosotros no sabemos cuál es el estado de conservación de los hongos en nuestro país.
Claro.
Pero bueno, hay que estar atento a lo que nos indiquen los profesionales.
O sea que hay que cuidarlo, ¿no? En el momento de salir a hacer esa búsqueda. Y por otro lado, cuidadito, que se junta, que se recolecta realmente de las setas. Hay que conocer, no ir así sin saber.
Hombre, por supuesto.
No, yo conozco ciertas, pero no muchas. Javier, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y dentro de 15 días te esperamos de nuevo.
Hasta
¿vale?
luego, Patricia.
Guarda su cajita y el laboratorio da los resultados. Lo que tiene el lince es que se ha enamorado. No me diga usted, princesa.
Maribel, y con esta introducción de Javier Calzada, que nos ha dejado ahí un poco que tenemos que cuidar, ¿no? La micología de nuestros montes. Uh-huh. Vamos a hablar sobre la trufa.
Sobre la trufa.
Vamos a conocerla un poquito, ¿no?
Sí, un poquito, aunque luego vamos a tener una entrevista con un ingeniero técnico forestal que sabe más del tema que yo. Voy a intentar explicar un poquito qué son las trufas. Pues las trufas, como todos sabemos, es un hongo, pero un hongo subterráneo, porque crece debajo de tierra y pertenece al género tuber. ¿De dónde viene la trufa? Pues la trufa es nada más y nada menos que fruto de la asociación que tiene el hongo con las raíces de ciertos árboles, como los castaños, nogales y especialmente los árboles del género Quercus, como son la encina o los robles. En muchas regiones a estos árboles se les llaman árboles truferos. Bueno, ¿por qué esta asociación? Pues ambos individuos tienen beneficio de esta relación estrecha que tienen, ya que lo que hacen es que desarrollan un mecanismo de intercambio de elementos nutritivos, digamos, entre los dos, que favorecen el crecimiento tanto del hongo como de la planta. ¿La planta qué recibe? Pues principalmente nutrientes minerales. Y el hongo obtiene de la planta hidratos de carbono y vitaminas que él por sí mismo sería incapaz de sintetizar y que es necesaria para el desarrollo de la trufa en este caso. se cree que en la naturaleza esta simbiosis ocurre de manera espontánea y se estima que entre el 90 y 95% de las plantas la realizan, esta simbiosis. Las trufas empiezan a formarse en primavera. Con la lluvia y las tormentas veraniegas se favorece el desarrollo y entrando el otoño comienza a madurar. A medida que va avanzando el invierno, lo hace también la maduración y la trufa va adquiriendo el aroma característico de ella, este aroma fuerte y penetrante, y que es lo que le da el valor, su valor culinario, ¿no? Y a finales del invierno la maduración termina y comienza la descomposición de las trufas, empezando un nuevo ciclo. La trufa puede alcanzar tamaños desde muy variable, desde una nuez hasta una patata mediana.
El que se coja la
patata. En la patata, vamos, triunfa. Y la forma es muy irregular. Puede ser un poco redondeada, pero muy rugosa. Tiene como verruga. El medio natural para el desarrollo de las trufas es suelo de bosques de encina y roble, avellano, como hemos dicho, y castaño, y muchas especies más. Son suelos calizos y sueltos, que estén bien aireados y con capacidad de retención de agua, pero bien drenados. El clima que favorece el desarrollo de las trufas, pues un clima que tenga estaciones bien marcadas. Las heladas por debajo de 8 grados estropean el fruto, ¿eh? O sea que mucho frío tampoco. Y el exceso de agua en otoño también detiene su crecimiento. En Europa se conoce alrededor de 30 especies de trufa, pero no todas son comestibles ni tienen valor culinario. Voy a decir 3 o 4 que son las más valoradas. La Tuber melanosporum es la conocida comúnmente como la trufa negra y es la más apreciada en España y en Francia. El color, pues negruzco o gris con tonos violáceos y recuerda a un trozo de carbón. Y es muy irregular, con muchas verrugas y no tiene una forma uniforme, digamos, ¿no? Tiene un olor muy intenso y el sabor es muy agradable y picante, aunque ligeramente amargo, y es la trufa más apreciada. Después tenemos la Tuber brumale, que es llamada comúnmente trufa brumosa. Es de color negruzco también, muy similar a la anterior, pero tiene menor calidad y se cotiza menos. Y el aroma es menos intenso. En los bosques españoles también se recolecta junto a la anterior. Después tenemos la Tuber magnatum, que son las conocidas como las trufas blancas de Italia, porque es donde más abundan. Y llegan a alcanzar hasta 4.000 euros por kilo. ¿Te imaginas?
Yo no la probaré nunca.
No. Por eso solo se venden o se encuentran restaurantes más elitistas del planeta. Y el color es trufa blanca porque tiene un color blancuzco amarillento y tiene la piel más fina y ligeramente aterciopelada. No es tan rugosa como las anteriores. Y la época de crecimiento es muy corta, entre el final de verano y la entrada del invierno solamente. ¿Qué pasa? Que esta trufa, aunque no mucha gente no lo sepa, la podemos encontrar en la provincia de Huelva, uh-huh, en el Andévalo. Lo que pasa es que no se conoce tanto que haya en esta zona. Aquí en Huelva también se la llama turma y vive en simbiosis con las raíces de la jara. Y está la trufa blanca está considerada como uno de los frutos más raros y excepcionales que da la tierra. Y a diferencia de la trufa negra, su producción no participa el hombre, sino que no se puede cultivar, solo se puede recolectar de forma natural. No sé, el cultivo no funciona, se ha intentado pero no funciona. Y solo aguanta muy pocos días fresca, por eso es muy difícil también su comercialización. Y en Huelva se recolecta en invierno sobre todo. Después tenemos la Tuber aestivum, que es la trufa blanca de verano, como indica su nombre, ¿no? Uh-huh. Y la podemos encontrar desde verano hasta principios de otoño. Tiene una forma muy redondeada y muy rugosa, que es lo que la diferencia un poco de las demás. El color marrón negruzco y tiene una carne muy compacta y tiene un olor muy intenso y aromático. Bueno, esto es más o menos característico de todas las trufas, ¿no? El olor. Y recuerda un poco a las nueces. Yo no la he probado esta, pero tiene que estar rica, ¿eh? Y el precio es un poco inferior a las anteriores, o sea que está más asequible. En España se recolecta entre un 30 y un 50% de la producción mundial de trufa negra. Y se estima que hay unas 10.000 familias que viven de la trufa, que son truficultores y recolectores de trufa. En Teruel tenemos la localidad de Sarrión, que es considerada la zona trufera más importante de España y se denomina la capital española de la trufa negra, porque tiene, gracias a su tierra caliza y a la climatología que favorece la reproducción de la trufa, se viene celebrando también desde el 2001 anualmente una feria de la trufa. A ver si podemos ir el año que viene.
Aquí ha sido
hace poco.
También hay una.
Sí, en el Almendro, pero de la trufa blanca. Sí, y esta de Teruel es de la trufa negra. Y participan muchas empresas y se hacen platos típicos con trufa negra. A ver si el año que viene podemos ir y así hacemos entrevistas.
Pues y probarla, sí, sobre todo.
Pues nada, Patricia. Ya luego nuestro compañero nos explicará un poco más sobre la trufa.
Bueno, con el poco tiempo que me ha dejado Maribel, continuaremos con el lado gastronómico de la trufa, ¿no? Le voy a compartir una receta que también la tengo que probar, la receta más fácil del mundo. Va en serio, ¿eh?
Sí.
Que aquellos que ya tienen experiencia con la trufa, pues sabrán, porque es totalmente básica en el recetario de cualquier persona que se digne a cocinar con trufa. Pero para los que no están habituados, sin duda, como yo, salvará de tomar decisiones equivocadas y sobre todo es muy rápida, ¿no?, para hacer esta receta. Y estoy hablando de los huevos trufados. Cinta, ¿sabes hacer huevos trufados? Pues muy fácil. Solamente necesitamos huevos frescos, una trufa o las que tengamos, vamos, o media trufa, aunque sea. ¿Y ahora qué se hace? Pues se coloca en un tupper los huevos, la trufa, una trufa, que la tenemos que envolver en papel, tapamos el tupper y esperamos por lo menos, guardados en la nevera este tupper, esperamos 2 días por lo menos. Ahora, vamos a cocinar los huevos. Los cocinamos normalmente. Si queremos hacer una tortilla o un huevo frito.
Un revuelto.
La trufa la reservamos, ¿eh? Uh-huh. A todo esto, a que se han quedado con la boca abierta. Pues yo también la tengo que probar. Pero hay que ver los resultados que se tienen. Se supone que los resultados son muy buenos y se debe a que los huevos absorben el aroma de la trufa por los poros de su cáscara, por lo que a la hora de cocinarlos no es necesario añadir esa trufa, ya que con el aroma que han absorbido durante esos 2 días o más, es suficiente para que tengan un sabor trufado bastante intenso. Lo bueno de todo esto es que tenemos huevos trufados preparados para ser cocinados y comidos sin haber hecho ningún esfuerzo ni haber perdido nada de tiempo.
Y muy económico, ¿no?
Claro, porque reservamos la trufa enterita y perfecta para ser utilizada otra vez. No solo es la receta más fácil del mundo, sino que también es la más rápida y la más económica. Bueno, lo bueno también es que otros alimentos también pueden obtener este mismo resultado, ¿no? Hay que animarse a probarlo y, por ejemplo, con el queso, un queso de sabor suave o con cualquier otro alimento que te apetezca hoy mismo, si tienes trufa, pues lo puedes preparar, ¿no? La trufa no se gasta, puedes hacer todos los experimentos que quieran de este modo. Y bueno, luego nos lo cuentan. Ya saben dónde encontrarnos aquí en Huellas en la Tierra, ¿no? Bueno, y por recomendación del entrevistado de hoy, vamos a sugerir simplemente y rápidamente un libro que se llama Truficultura, Fundamentos y Técnicas, de Santiago Reina, Domenech y otros, es del editorial Mundiprensa del año 2007 y bueno, sobre todo habla sobre la truficultura, que es un cultivo que no resulta familiar para la mayor parte de los agricultores, por lo que es básico conocer su proceso para llevar a buen puerto un proyecto trufero, ¿no? En este libro pues hay, se describen todas las técnicas para realizar una plantación, la elección del terreno, las especies, la preparación, así como también las técnicas posteriores al cultivo. También las técnicas de viveros forestales, y lo interesante de, también de este libro es que hay una cantidad de autores de varias partes del mundo, de Chile, de Nueva Zelanda, del norte de América, de Hungría, en el que hablan de todos los procesos o los cultivos que se han hecho, se han llevado a cabo en estos países, ¿no? También hay un diccionario trufero y también habla sobre la trufa gastronómica, que me imagino que no estará la receta del huevo con trufa. Pues nada, con esto nos vamos. Acuérdense de ver a Santiago Reina en Truficultura Fundamentos Técnicos. Bueno, y ahora nos vamos a ir, pero dentro de un ratito volvemos con más trufas, en este caso con viveros de plantas micorrizadas. Nos vamos con Maita Tierra de Calima y Bebé.
En ese bar, tu tierra desaparece.
Símbolo de aquí y de allá, vida de hoy y de ayer. Oída la misma canción y el corazón.
Redescubre tu belleza. Hicieron falta años para ver que el mundo pesa, que el agua escasea, que el aire ya no nos espera. La vida en peligro, sí, la del planeta Tierra.
Y así, madre Tierra, te escribo yo. Madre,
ay, madre Tierra, ay, dime lo que de mí tú esperas.
Así siempre, y a tu ladito.
Escríbenos a huellasenlatierra@unirradio.uhu.es. Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan?
Bueno, buenos días otra vez, o buenas tardes, según nuestro amigo Juan Ignacio aquí, para que no nos reclame luego. Saludamos a todos aquellos que se incorporan en esta segunda parte del programa y les recordamos que tenemos un correo electrónico, huellasenlatierra@unirradio.uhu.es, y que tenemos un blog en el que esperamos siempre vuestra participación, y que no la hay, ¿verdad, Maribel?
No.
No sabemos si realmente están o no están allí, al otro lado del micrófono.
Que nos llamen.
Eso. huellasenlatierra@unirradio.blogspot.com.
La ciudad, cuántas cosas dejan huella, cuántas.
Bueno, hoy, como saben, vamos a tener una entrevista con Ángel Sáenz Fernández, que es ingeniero técnico forestal, y que mientras esperamos que se comunicarnos con él, pues vamos a adelantarle y recordarles sobre todo que este
mañana hay una jornada de Profor.
Mañana ya sábado, es que esta semana se ha hecho muy cortita. Están las 25 jornadas técnicas forestales bajo el título Selvicultura y Pastoralismo, el empleo del ganado en la lucha contra incendios. El día 11, sábado 11, en el Parque de Sierra de las Nieves, en Ronda y Parauta. Pues
no se la pierdan, porque la zona es, porque yo soy de allí, entonces lo recomiendo.
¿Cómo es esa zona?
Muy bonita.
Pues nada, esperamos que todos aquellos que tengan interés no dejen de pasar esta oportunidad, y aquellos que están interesados tendrán que enviar un email indicando, bueno, el nombre y el apellido al mail proforandalucia@profor.org, o bien pues incorporarse, meterse en la página web de Profor y allí pues mandar el formulario a través de email, pues con todos los datos de inscripción. Pueden inscribirse los niños también, y bueno, que para
solo hace falta llevar vehículo, ¿no?
Sí, que sea altito, que no es todo terreno, y bueno, que para los que no son socios, recuerden que tienen que pagar 10 euros, pero son solo 10 euros para un pedazo de,
merece la pena,
de viaje, ¿no? Y conocer ese sitio.
Cuántas cosas dejan huella, cuántas cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo aunque no están.
Bueno, como os dije, hoy vamos a hablar con Ángel Sáenz Fernández, que es ingeniero técnico forestal y lleva adelante junto con Esther Sueiro el vivero Beplan, en un pueblo de La Rioja, Soto en Cameros. Beplan tiene una particularidad, que realizan plantas micorrizadas. Muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y corrige si he dicho mal el pueblo de este de La Rioja, porque no te he escuchado muy bien cuando estabas en el campo.
No, está correcto.
Bueno, Ángel, antes de entrar un poco en temas sobre qué es la micorrización y qué son las trufas, nos gustaría que le cuentes aquí a los oyentes cómo surge y cuándo surge este vivero Beplan.
Bueno, pues nosotros llevamos una trayectoria con el vivero de 5 años, y bueno, desde que hicimos el proyecto final de carrera en la Universidad de Huelva, pues ahí estuvimos haciendo cosillas ya con hongos, haciendo cultivos de hongos, trabajamos con Amanita ponderosa, con el gurmelo, y bueno, pues de ahí surgió un poquito lo que es la afición al tema de los hongos. Luego también estuvimos trabajando con el proyecto de la seca de la encina, con Raúl Tapias, y bueno, pues a partir de ahí me surgió la oportunidad de poder trabajar en un vivero que se dedicaba ya a este tema, a producir planta micorrizada con trufa, y bueno, pues una vez ya cogida la suficiente experiencia, nos fuimos a mi tierra, Esther y yo, Esther es de Huelva, y bueno, pues nos enteramos que se iba a subvencionar este cultivo, y bueno, pues nos aventuramos un poquito en este tema.
En ser empresarios al final, ¿no?
Al final empresarios.
¿Qué significa, si es que tiene algún significado, Beplan?
Pues es vivero especializado en planta micorrizada.
¡Hala, no sabía yo de dónde salía, vamos! bueno, yo tenía aquí una pregunta, ¿por qué La Rioja, no? Vamos, que es porque eres de allí, pero también tendrá ciertas condiciones La Rioja, o por lo menos la zona en la que está el pueblo, que es una zona que tiene buenas condiciones para la trufa, ¿no?
Bueno, sí, aparte de que tenemos bastantes terrenos que son aptos para este cultivo, también un poquito era que alrededor de mí pues tampoco hay gente especializada en esto. Entonces, la mayor parte de los viveros de la península pues se concentran en la zona de Teruel y Castellón, alguno en Barcelona también, pero vamos, esta parte pues digamos que sirve un poquito a lo que es el norte, la parte de Navarra, País Vasco, Burgos, Soria. Entonces, moviéndote ahí, pues de momento tenemos bastante campo para trabajar.
Claro, entonces que son, la verdad que son un poco pioneros en la zona, ¿no?
En esta zona sí. No hemos inventado nada, pero
no, claro. No, pioneros en la zona me refiero a que al final tendrán un mercado para ustedes, ¿no? Como empresarios.
Exacto,
hay que buscar un beneficio al final, ¿no? Ángel, si nos tuvieras que explicar brevemente, nos gustaría que nos explique, ¿no?, qué significa micorrizar unas plantas o qué significa el tener plantas micorrizadas en un vivero.
Bueno, pues en principio lo que es la trufa, que hay gente que todavía no sabe lo que es la trufa es un hongo ectomicorrícico, al igual que puede ser un boleto o un níscalo. Entonces nosotros lo que hacemos es provocar la micorrización uniendo lo que es el hongo a las raíces de la planta. Las plantas que nosotros utilizamos son la encina, el roble y la coscoja principalmente. También se trabaja algo con avellano, pero no es un árbol que dé muy buenos resultados en campo, entonces se centra el trabajo en estas tres especies de quercus. Y lo que hacemos es un poquito pues el trabajar con sustratos esterilizados, porque ya que trabajamos con hongos, trabajando en un vivero no es trabajar en un laboratorio, tienes que trabajar en unas condiciones semiasépticas, pero que sea operativo a la vez. Entonces, trabajamos con sustratos que esterilizamos nosotros mismos mediante vapor, desinfectamos todo el material, toda la materia prima, desde la bellota hasta el inóculo, que es la trufa. Trabajando de una forma, como he dicho, en condiciones de semiasepsia y luego pues manteniendo unas condiciones de humedad y de temperatura adecuadas para el desarrollo del hongo.
Hola,
Ángel. Es un poquito así en general lo que hacemos.
Perdona, yo soy Maribel, soy compañera aquí de Patricia del programa y quería hacerte una pregunta porque no sé si solo trabajáis con trufa o hay otra especie de hongo que utilizáis para micorrizar.
Pues en principio lo que estamos trabajando es con dos especies de trufa diferente, con el tuber melanosporum y con tuber scribum. Y bueno, es la planta que más salida tiene en el mercado, porque también se puede trabajar con las criadillas que se dan en el sureste de España, con las terfecias. Lo que pasa es que es un hongo que, aunque se puede poner en producción lo que es el cultivo, no tiene luego una salida en el mercado, ¿no? Entonces, esta planta es, digamos, la que ahora mismo sí que tiene un mercado abierto. No obstante, se seguirá trabajando y cada vez en lo que es la recogida silvestre, tanto de criadillas como de trufas, va a menos y al final se va a tender al cultivo de todas las setas en general, de todas las que se puedan cultivar, vamos.
Ángel, has hablado de que, bueno, que hay que seguir una serie de, que tiene que tener una serie de condiciones el vivero para poder realizar estas plantas micorrizadas, ¿no? Has hablado de sustratos, nos gustaría saber si hay diferentes sustratos que manejan o simplemente es el típico que se utiliza en cualquier vivero de plantas forestales.
El sustrato es, digamos, el secreto de cada viverista.
Ah, vale.
Y lo que se trata es de preparar, no se trabaja con turbas porque tanto tuber scribum como melanosporum se desarrollan en pHs básicos. Entonces, el trabajar con turbas para corregir hasta un pH alcalino sería inviable casi, ¿no? Entonces, se suele trabajar con suelo forestal o suelo agrícola en mezcla con turbas. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es ajustar el pH y crear, eso casi que es lo que más te cuesta, el crear un sustrato que sea adecuado, que tenga la porosidad adecuada, que no se te compacte, que no tienda a encharcar. Eso casi que es lo que la labor más complicada de este trabajo.
Claro.
Aparte de unas buenas desinfecciones y una buena manutención de cultivo, ¿no?
Ángel, al final de la producción, o sea, el que te compra la planta, ¿cómo sabe que es una planta micorrizada?
Bueno, pues con esto, antiguamente ha habido mucho engaño con esto, pues porque no había ningún tipo de vigilancia y entonces pues las plantas iban micorrizadas con cualquier especie de hongo. Uh-huh. Una planta que vaya sin micorrizar automáticamente se micorriza por propágulos que vienen por el aire, por el agua. Entonces, si tú ves raíces micorrizadas pero no sabes de qué. Entonces ahora nos hacen unos controles de planta por los lotes. Nosotros tenemos lotificado por procedencia de semilla y de inóculo, en este caso de trufa. Y entonces pues te van mirando los lotes y te dan unos porcentajes de micorrización y unos porcentajes que se admiten de contaminación. En este caso nosotros hemos trabajado bastante en lo que es el tema de contaminaciones y nos sale la planta con más cantidad o menos cantidad de micorrizas de trufa, pero totalmente limpia. que es, pues, bueno, pues que te sale ya una planta que el único hongo que tiene es el de la trufa.
¿Hay mucha diferencia de precio en una planta micorrizada y otra no micorrizada?
Bueno, pues una encina sin micorrizar pues te puede andar entre los 20 y los 30 céntimos, pues, dependiendo del volumen de sustrato y de la edad. Y una planta micorrizada con tuber melanosporum, pues te anda entre los 5 y los 6 euros. O sea, la diferencia es bastante grande y vamos, es entendible que el proceso es todo manual, no hay mecanización ninguna y que el inóculo que tienes pues ya es una materia prima que es bastante cara también.
Y que tiene que haber una cierta vigilancia realmente para que el que compra pues diga, pues me estoy llevando lo que, ¿no?, lo que cuesta.
Claro, claro, que de eso se trata, de abrir un poquito el mercado en limpio, de quitar lo que se ha venido trabajando antes, que bueno, pues ahora, claro, como es un cultivo que es lento en empezar a producir, pasan 10 años desde que tú pones la planta en campo hasta que empieza a producir, el cliente no se da cuenta hasta los 10 años que lo han engañado.
Claro.
Entonces, de esta manera, con los certificados que se hacen ahora, pues bueno, ya hay una seguridad, una certeza de que la planta va bien inoculada y va bien con una cantidad suficiente de micorrizas.
Y Ángela, aparte de producir planta micorrizada, ¿realizáis otras actividades allí o...?
Bueno, pues los tres primeros años nos centramos en lo que es poner en la puesta a punto del vivero hasta que consigues ya una calidad, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que estamos ofreciendo es la gestión integral de las plantaciones. Hacemos desde, vamos, gestionamos las subvenciones, hacemos el proyecto y luego todas las labores de preparación del terreno, plantación, vallados y tal. Entonces le hacemos un proyecto llaves en manos al cliente. Y luego pues también hacemos, para promocionar el mundo este de la trufa, pues hacemos unas excursiones que las organizamos desde la Comunidad Autónoma de La Rioja y bueno, pues en ese paquete lo que damos a conocer es el hábitat natural de la trufa, enseñamos cómo trabajamos en el vivero, las posibilidades de ese cultivo y también les hacemos una demostración de la recogida de trufa con perros adiestrados.
Qué interesante.
Ya para terminar lo que les hacemos es una comida donde degustan lo que es la trufa, ¿no? Que hay mucha gente que no la ha probado todavía, pues les hacemos una catita de cosas, digamos, de platos preparados con trufa.
Yo me parece que me voy a tener que acercar a La Rioja para poder probar la trufa.
Bueno, pues estáis invitadas.
Gracias.
No estoy cerca, pero estáis invitadas, ¿no?
Hay diferencias, has hablado de que ustedes realizan ahora ya los proyectos integrales, ¿no? Las plantaciones y todo. ¿Hay diferencias en realizar plantaciones de plantas micorrizadas o cualquier otra plantación?
Bueno, sí, lo que es las plantaciones para trufa es un, pues bueno, un tipo de cultivo casi más agrícola que forestal. Se suelen utilizar suelos que sean de labor, que tenga la posibilidad de laborear. Y luego la densidad en la que trabajamos pues es de 800 plantas que normalmente, 800 encinas hectáreas que se pone normalmente en un campo forestal, aquí ponemos 300 o 250. Uh-huh. Entonces ahí sí que hay modificaciones de lo que es un cultivo forestal a este tipo de cultivo.
Has hablado también que en el vivero se esteriliza el sustrato, ¿no? En el caso de ya a campo, también hay problemas de que se contaminen esas plantas, ¿no? ¿Hay algún tipo de poder esterilizar esos terrenos?
Bueno, pues una cosa muy importante cara a la trufa es la precedencia de ese suelo. Si ha sido un suelo que ha sido cultivado con anterioridad, bien sea por gramíneas o por leguminosas, no hay ningún hongo que pueda entrar en competencia. No hay hongos estomicorríficos. En cambio, si tenemos un suelo que ha sido forestal, está, digamos, con matorral bajo, con algo de regenerado, pues esos suelos hay que laborearlos y hacer una siembra continuada durante 1 o 2 años de o bien de gramínea o bien de leguminosa, que lo que haga es que esos hongos presentes en el suelo no tengan a una planta a la que unirse y por tanto mueren, ¿no? Entonces es una desinfección natural del suelo, ya que las desinfecciones químicas pues no dan muy buenos resultados. Y bueno, otra forma de poder desinfectar sería mediante quemas puntuales en el sitio donde vamos a instalar la planta, pero vamos, lo normal es hacer lo que os comento, un cultivo de gramíneas, de cebada, trigo, alfalfa, lo que se dé en ese sitio, y es una desinfección natural. O sea, este mismo cultivo lo que hace es no dejar vivir esos hongos ectomicorríticos que podían entrar en competencia con la encina que introducimos.
Ángel, y ya para terminar, si tuviéramos que hablar de los beneficios de la trufa en estas zonas como La Rioja, ¿cuáles serían los más apreciados, ¿no?
Bueno, el beneficio que yo más destacaría es que este tipo de cultivo se lleva en zonas de montaña, en zonas que, bueno, por desgracia hay una despoblación muy fuerte, y bueno, pues es un recurso más. Normalmente los pueblos, lo que se ha quedado es la gente, pues que no tenía estudio, no estaba preparada para nada, y bueno, se han centrado en lo que es ganadería, poca agricultura, no son rentables los cultivos agrícolas de la zona, entonces es una alternativa nueva y rentable hoy día para estas zonas deprimidas, ¿no? Eso es lo más destacable.
Uh-huh. Y que da mucha vida, por supuesto, claro, al turismo, por el turismo, por todo, ¿no? Que se quede la gente también en nuestros pueblos, ¿no?
Es compatible con el turismo, bueno, llama mucho la atención. El tema este de la trufa, pues llama mucho la atención. Entonces, el poder hacer estas excursiones y tal, pues digamos que mueve un poquito a la gente, las acerca a los pueblos, da a conocer lo que hay, otros recursos existentes, ¿no? Puede ser la apicultura, puede ser, como estamos trabajando ahora, las plantas aromáticas y medicinales, les enseñas lo que realmente la naturaleza nos da, ¿no?
Pues a nosotros nos encanta, aunque se hayan ido dos personas de aquí de Huelva, bueno, aunque tú eres de allí, pero que hay gente joven ya en la zona de este pueblo de La Rioja. Pues deseándote que tengas muchísima suerte con tus proyectos, te mandamos un abrazo muy grande, Ángel.
Lo mismo a vosotras.
Muchas gracias. Y nos vamos a despedir con un tema que al final no es el que te he sugerido, te voy a hacer escuchar otro. Venga, hasta la próxima.
Vale.
Adiós. Bueno, y ya se termina Huellas en la Tierra. Eso sí, nos vamos a ir con un temita musical para que se queden este fin de semana disfrutándolo, si quieren, a través de internet, para escucharnos a nosotros. Con ¿Quién es más poderoso, el aire o el fuego?, de Los Delincuentes y de Julieta Vanegas. Hasta la próxima, y acuérdense, el otro viernes nos vemos otra vez.
Aquí. ¿Qué vale despertarse toda la mañana? ¿De qué vale dormir entre flores si no sueñas nada, si lo tienes todo? Piensa que tu vida vuela con el tiempo, que se te escapa de entre los dedos como un rayo de luz. ¿Quién es más poderoso, el aire o el fuego? La respuesta la sabes tú. Cuando escuches esta canción, guárdate bien la solución. Te quedas sentado, todo se pierde. No solo vale con soñar, siempre puedes seguir luchando. Y párate a pensar de vez en cuando lo que haces tú. Lo que digo yo. Solo vale.
con soñar siempre puedes seguir luchando. Y párate a pensar de vez en cuando lo que haces tú.